Muy buenos días, Gabo, bienvenido.
Buenos días y gracias por la invitación, como siempre.
Faltaron los mates, sí.
Sí, no sé, ya van a venir.
No sé qué pasó.
Qué raro que Alfunado no preparó mate.
No es su fuerte.
No es su fuerte, ¿no? Gabo, investigando, como siempre, trabajando.
Sí.
No has estado en este último tiempo en la ciudad, estuviste hace poquito en otra provincia, mejor dicho, y tenés cosas para contarnos.
Sí, estuve en Mendoza en el marco de un taller de recategorización de mamíferos. Uh-huh. Básicamente, la idea de esto es un convenio entre la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, a la cual yo pertenezco, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para recategorizar a todas las especies de mamíferos vivientes de la Argentina.
Ajá.
¿Qué quiere decir esto? Básicamente ver en qué estado están cada una de las especies y cuáles son sus amenazas. Dentro de esto, digamos, estamos hablando desde un murciélago hasta un ratoncito de 3-4 gramos. Ajá. Hasta la ballena franca austral.
Ajá.
Y la idea de esto es, bueno, hay una ley detrás, es ver esto que les digo, en qué estado está cada una de las especies. Para esto nos juntamos en Mendoza, unas 25 personas de diferentes lugares del país. Había gente de Salta, de Tucumán, de Buenos Aires, de La Plata, de Puerto Madryn y de Esquel. Había gente de Ushuaia, cada uno especialista en algún grupo de mamíferos.
Uh-huh.
Para empezar a coordinar la forma en la que este taller se va a llevar adelante. Hay unas categorías que nosotros usamos, que son las categorías de la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que recategoriza todos los animales, las plantas, los hongos, de todo el mundo, y la idea es aplicar esa metodología a la Argentina.
Cuando hablas de recategorización, uno piensa, diga, ¿cómo son las categorías o cómo se agrupan?
Sí, bueno, las categorías son, digamos, van desde las más complicadas desde el punto de vista de la conservación, que son los bichos que están en peligro crítico, como por ejemplo, uno podría pensar en algún animal que tiene una población muy restringida, tanto geográficamente como en cantidad de bichos, de animales vivientes.
Uh-huh.
Podríamos pensar, no me acuerdo si la categoría del huemul es así, pero uno pensaría en el huemul, por ejemplo, con algunos grupitos de animales muy restringidos en cuanto a cantidad total. Y bueno, de ahí vamos bajando en el grado de peligrosidad, digamos, de que esos animales se extingan, hasta los animales que tienen, que están en la categoría de sin problemas de conservación.
Claro, no, yo pensé, lo primero que se me ocurrió es que puede ser por tamaño o por especie, pero no tiene nada que ver.
No, no necesariamente tiene que ver con eso. Los parámetros que se usan para evaluar son la distribución, la cantidad de individuos que hay de cada especie, y después, bueno, las amenazas. O sea, hay lugares, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde hay mucha agricultura y ganadería, en donde los ambientes naturales, para algunos de estos animales, están disminuyendo. Entonces, si tenemos un mamífero que es muy específico de un ambiente, si uno empieza a ararlo y a tener ganado, le va restringiendo el ambiente hasta que lo puede extinguir.
Claro.
¿Sí? Argentina tiene la particularidad de estar en la distribución más terminal de algunos bichos. Por ejemplo, aquellos que viven en la selva misionera o en la selva de las yungas. Entonces, tenemos un montón de murciélagos, de carnívoros, como por ejemplo el jaguar, que tenía una distribución ancestral que llegaba hasta Río Negro, y hoy está restringido hasta Corrientes, algunos lugares quizás de Entre Ríos,
sí.
y por otro lado, hacia el oeste, en las yungas. Entonces, bueno, la idea es ver cómo están esas poblaciones y en qué grado de conservación deben estar.
Uh-huh.
Y después lo otro importante también es ver cómo están las especies invasoras. Sea bichos que traemos de afuera, como el bisón, por ejemplo, que se han expandido por todos los ambientes, y obviamente influyen en las plantas, los animales de la zona, tanto nativos como algunos otros introducidos también.
Uno tiene, por allí, en Patagonia particularmente, en nuestra región, el tema del guanaco como un emblema también en ese sentido, ¿no?
Sí, el guanaco, por ejemplo, es un animal que está sin peligro, no estaría en ninguna categoría de peligro. Y bueno, debido al abandono de un montón de campos en la provincia de Santa Cruz, sobre todo, está como volviendo. Uno hace 20 años transitaba la ruta de Santa Cruz y no veía grupos grandes de guanacos.
Hoy se ve muchísimo.
Hoy están por todos lados por este abandono que hay en los campos.
Claro, esa era otra pregunta que quiero hacer, porque un poquito más al sur, en otra provincia, hay una superpoblación de guanacos. O sea, así como en algunos hay animales que están en extinción y hay que cuidarlo, preservarlo, bueno, en esa provincia hay una superpoblación. Y no te digo que te encontrás un guanaco en la calle, pero te lo encontrás en todos lados,
sí.
Y que se están convirtiendo en un peligro.
Digamos que para que nosotros consideremos que eso está sobrepoblado, En general las poblaciones naturales se mantienen solas. Cuando uno, el principal predador de los guanacos son los pumas.
Sí.
Cuando uno durante años envenenó y mató los pumas, cuando los guanacos vuelven después de los campos abandonados, eso lleva un tiempo para que se vuelva a más o menos estabilizar la situación. De todas formas, para hablar con criterio, digamos, con datos concretos de esto, hay que hacer estudio de población.
Claro.
Saber cuántos animales hay, cuántos pumas hay, y eso, bueno, lleva a veces tiempo, ¿no?
A eso apuntaba mi consulta, pensando en el trabajo de campo, que debe ser realmente de mucho tiempo le debe llevar a ustedes, ¿no?
Sí, eso depende mucho de los animales que uno estudia. Cuando uno trabaja con animales como guanaco o el puma, que viven muchos años, y se extienden por zonas muy grandes de nuestro país, para tener una estimación de la población, hay que trabajar mucho y mucho tiempo. Como pasa con las ballenas.
Claro.
En cambio, por ejemplo, yo trabajo con marsupiales y ratones, que tienen ciclos de vida relativamente cortos. Entonces uno puede estudiarlos en lapsos de 4 o 5 años y tener dos o tres generaciones. Entonces es muy diferente a la hora de poder establecer estas cosas de las poblaciones y las categorías de conservación si trabajamos con murciélagos o si trabajamos con pumas, por ejemplo.
Claro.
¿No? Otra cosa interesante de todo este proceso que se está llevando adelante es que tenemos que tenerlo listo en un año y medio, más o menos, y que el fin de esto, aparte de tener una ley que diga el grado de conservación, va a ser que vamos a tener disponibles para toda la gente del país unas fichas para cada una de las especies con los mapas de distribución que van a ser de uso gratuito y de descarga gratuita para cualquiera que quiera obtener información de cualquier mamífero nativo o exótico de la Argentina.
Ajá.
Esto está bueno porque es la primera vez que se hace. Hasta ahora nunca se hizo esto. Y lo bueno, con toda la tecnología que tenemos disponible, cualquiera va a poder acceder, desde alguien que está en una escuela, tanto como docente como alumnos, hasta gente de la Dirección de Fauna Provincial, cualquiera que esté haciendo un estudio de impacto ambiental.
Sí, se puede expandir a diversos ámbitos.
Exactamente. ¿No? La idea es, digamos, tener un producto que sirva para diferentes cosas a nivel nacional.
Claro.
¿No?
Desde lo profesional es un muy lindo desafío, ¿no?
Sí, la verdad que está muy bueno. Es la primera vez que se hace. Por eso les decía, digamos, para nosotros es importante como sociedad y como investigadores. Y, por supuesto, desde el Ministerio nos llamaron a nosotros porque digamos, la SAREM, la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, nuclea a todos los especialistas que trabajan en direcciones de fauna, en parques nacionales, en el CONICET, en las universidades. Entonces, es un lugar donde se nuclea todo el conocimiento, por así decirlo, de los mamíferos.
Claro.
Entonces, la idea es que se genera un producto que sirva realmente a todo el país.
Positivo entonces este encuentro.
Sí.
Con resultado que, bueno, que estás comentando algunas cuestiones que ya sacaron en limpio.
Sí.
Lindo lo de poder acceder después a los datos. Es una linda posibilidad. Bueno, hoy a través de internet se pueden realizar un montón de cosas, ¿no? Y futuros encuentros en otras provincias o...
Todavía no sabemos porque eso depende mucho del presupuesto, pero aparentemente en La Rioja, nosotros de la Sociedad de Mamíferos tenemos todos los años una reunión donde presentamos nuestras comunicaciones de investigación, hay simposios y charlas que se hacen cada vez en una ciudad diferente de Argentina. De hecho, en el 2014 las hicimos acá en Esquel.
Ajá.
Y bueno, este año va a ser en La Rioja. Así que la idea es continuar con el taller porque, digamos, hasta ahora lo que hicimos fue, primero, ponernos de acuerdo en cuáles son los animales en la lista de especies, digamos.
Claro.
Después nos pusimos de acuerdo en la metodología. Y ahora hay que viene el trabajo grueso, que es convocar a todos los que saben algo de los mamíferos y armar estas fichas. Que nos va a llevar un tiempo. Son 408 especies.
Claro. Y ahí requiere otro tipo de personal también.
Sí, o sea,
La parte técnica para armar la ficha.
Totalmente. O sea, lo que nosotros hicimos en Mendoza fue, nos juntamos los coordinadores de los grupos. Hay alguna gente que trabajará con marsupiales, que va a coordinar los ratones, que va a coordinar los murciélagos. Y esa gente es la encargada de llamar al especialista en guanaco, o los especialistas en guanaco, los especialistas en, no sé, coipo, o nutria, como le llamamos acá, en guanaco, para armar cada una de estas fichas. Y después, bueno, generar, a fin de este año y medio, una ley, porque esto tiene, digamos, va a salir una ley, donde va a estar actualizado el grado de conservación de cada uno de los mamíferos a nivel nacional.
Bien.
La idea, obviamente, de esto después es de replicarlo con aves, que creo que ya se hizo, con plantas, con insectos. ¿Para qué? Para saber lo que tenemos. No podemos conservar lo que tenemos si no sabemos lo que hay.
¿Y tema costo, Gau? ¿Cómo se financia todo esto?
En general, la mayoría de estas cosas se financian. Bueno, en este caso, el Ministerio de Ambiente lo que ha puesto son 725 mil pesos para estos talleres. Pero después todo el resto de las fichas es todo a pulmón. Eso lo hacemos nosotros, nadie cobra por esto. Obviamente nosotros, como investigadores, cobramos por nuestro trabajo y esto es parte de nuestro trabajo.
Claro.
A mí, en caso particular, me paga el CONICET y la Universidad Nacional de la Patagonia. Y digamos, no cobro extra por esto.
Claro.
Sí.
Porque tiene una tarea logística importante también, ¿no?
Sí, hay coordinadores que sí son los que cobran, que es la gente del ministerio. Y después lo que se ha contratado también es una persona que va a ser un experto en SIG, que es Sistema de Información Geográfica, que va a hacer todos y cada uno de los mapas de las especies que estamos reclasificando.
Ah, un mapa de población, vendría a ser.
De la distribución, de dónde están,
claro,
los bichos.
Ajá.
Sí, eso es lo que se va a hacer. Así que ya les digo, cualquiera dentro de un año y medio, dos, cuando esa plataforma esté online, va a poder acceder a los mapas, claro, y bajarse la ficha de cada uno de estos bichos mamíferos que forman parte de la fauna de Argentina.
Interesantísimo, ¿no?
Y justamente en tu tarea específica, ¿qué territorio debes abarcar a partir de la especie que
yo soy el coordinador de los marsupiales. Yo trabajo con marsupiales. El monito de monte, la comadrejita patagónica. Argentina tiene 30 marsupiales. Mi trabajo va a ser coordinar a las personas que van a elaborar las fichas de cada una de estas 30 especies. Algunas están en Patagonia, otras están en Misiones. Van desde los 3 kilos, como la comadreja overa, hasta los 10 gramos, como unas comadrejitas que hay en el norte. Ese va a ser mi trabajo particular en todo este, en toda esta recategorización.
Ajá.
Interesantísimo.
Aparte me imagino un montón de cosas, se me ocurren un montón de preguntas, de las insólitas por desconocimiento hasta... ¿Cómo se hace, por ejemplo? Siempre me llamó la atención a mí, ¿cómo hacés para tener el control? Por ejemplo, de las ballenas, de los delfines, porque no es un ambiente en el cual uno tampoco anda todo el día en el bosque ni nada, pero
claro,
medio acuático, por ejemplo, es algo que siempre me llama la atención, que dice, llegaron tantas ballenas, tuvieron tantas crías.
Bueno, cada uno de los mamíferos, así como cada una de las plantas y los demás seres vivos, tiene una metodología particular. Para hacer un censo de ballenas, lo que se hace normalmente es un muestreo con aviones, donde se va volando arriba del mar y se van contando los individuos. Para nosotros, con los pequeños mamíferos, ratones y marsupiales, es más fácil. Uno pone grillas o líneas con trampas, los marca, ve qué especies son y los vuelve a largar.
Ajá.
Para zorros o, por ejemplo, pumas o guanacos, para guanacos en general se hace un censo, se cuentan directamente. Pero para pumas, por ejemplo, uno puede poner cámaras trampa. Que son unas camaritas,
sí, sí,
que están en el bosque o en donde sea, que sacan fotos cuando algo pasa por adelante y se mueve. Entonces uno, analizando eso, después mira el tamaño, si tiene alguna marca particular, y ahí puede estimar la población.
Mira.
Pero sí, cada grupo tiene su población diferente.
Es muy particular el caso de los pingüinos, ¿no? Que tienen su chip y que
también,
ha llegado a verificar que vuelven a su mismo nido después de recorrer miles de kilómetros.
Claro.
Aquí tenemos la especie, obviamente, en la reserva de Punta Tombo, ¿no?
Para mamíferos, eso se hace con los elefantes marinos, por ejemplo, y se ponen unos GPS que se les pega en el lomo, que después cuando les crece el pelo se les cae, que han registrado a dónde van a comer y a qué profundidad se meten. En el caso de los elefantes, llegan a meterse hasta un kilómetro de profundo, mil metros. Imagínense, uno se mete acá en el agua 3-4 metros y ya los oídos le zumban. Bueno, hay todo un montón de adaptaciones para eso.
Semejante bicho, ¿no?
Un bicho de 3 toneladas, los machos. Pero sí, eso se marca de esa manera.
Mirá.
Hay gente que le pone collares, radiocollares, a los pumas, por ejemplo, los jaguares. Así que sí, hay todo metodologías muy particulares para cada bicho.
¿Y estamos en un país donde hay mucho riesgo de extinción de algunas especies o dentro de todo lo mal a veces que se la ha tratado?
Esa es una muy buena pregunta. Hay algunas cosas que influyen decididamente sobre la conservación de los mamíferos. En el caso de los mamíferos terrestres, el avance de la frontera agrícola y la destrucción de los bosques nativos es algo que impacta directamente sobre los bichos. Uh-huh. Quizás no sobre un zorro o un puma, que puede caminar muchos kilómetros para comer.
Claro.
Pero sí sobre algunos roedores, murciélagos y marsupiales, por ejemplo, que tienen la vida acotada a un ambiente muy específico. Entonces, la deforestación es un problema serio en Argentina. El avance de la frontera agrícola. Por supuesto, uno esto lo tiene que compensar con hay que darle de comer a la gente.
Claro, sí, sí.
Entonces, ahí es donde el ministerio tiene que empezar a ver cómo regula esto. La minería, por ejemplo. Quizás no la minería cuando uno hace un pozo en la tierra, pero sí todos los contaminantes,
claro,
que obviamente van a parar al ambiente y que actúan de veneno, destruyendo todo el ambiente que hay alrededor. Entonces, sí, hay algunos uh-huh. Amenazas, podríamos decir. En el caso de los delfines, el problema principal que tienen es que caen, o son capturados, mejor dicho, en las redes de pesca.
Claro.
Son lo que se conoce en inglés como bycatch, o sea, un producto secundario, donde los bichos, cuando vienen las redes de arrastre juntando merluza o lo que sea, capturan delfines.
Claro.
Entonces ahí hay otra amenaza. La idea también de, uh-huh. de la recategorización es ver cuáles son las amenazas que tienen estos mamíferos. Algunos van a tener problemas de, como decía, destrucción del ambiente natural por tala o el avance de la frontera agrícola, otros tendrán por pesca,
claro,
otros tendrán por caza.
Y algunos por algunas cosas naturales, incendio,
sí, algún... lo que nosotros tratamos de hacer es que cuando son efectos naturales, son efectos naturales.
Claro.
Para nosotros eso no es una amenaza.
Ajá.
Es parte del mismo ciclo, ¿no?
Claro, los animales están acostumbrados uh-huh. a vivir con eso durante mucho tiempo. Entonces, eso no forma parte de una amenaza.
Ajá.
Las amenazas son las que nosotros les inferimos.
Sí, sí.
Entonces, la cacería, por ejemplo, el veneno. Pero si hay un incendio, bueno, hay un incendio.
Claro, contra eso no se puede trabajar. Contra lo otro...
Claro, contra lo otro sí, porque tenemos que tratar de reducir cuál es el impacto nuestro.
Uh-huh.
El avance de las ciudades. Hay algunos lugares en donde las ciudades tienen corredores verdes para que los animales pasen
sí.
por adentro.
Sí, sí.
Esquel eso todavía no lo tiene, aparte es una ciudad pequeña en relación a otras ciudades mucho más grandes, pero, digamos, son cosas que hay que tener en cuenta cuando van avanzando las ciudades en lugares donde, obviamente, se encuentran con bichos que vivían ahí hace mucho tiempo.
Claro, exactamente.
Pumas, zorros, que le pueden generar un impacto a la gente,
a la
¿no?
gente, claro.
Comiéndole las mascotas.
Y sí.
En el caso de los ratones con el hantavirus,
uh-huh.
acuérdense que somos nosotros los que invadimos el ambiente del ratón.
Claro.
Entonces, está bien, uno puede pensar en cómo controlamos esto. Y bueno, en algunos casos eso se puede, en otros casos no se puede.
No se puede.
Claro. Entonces tenemos que aprender a convivir con eso, ¿no?